Bienvenidos.
En este podcast encontrarás
reseñas de libros,
cómics y más.
Yo soy Elizabeth.
Y yo soy Carlos.
Y nosotros somos El Estante.
Hola, hola gente, hola Elizabeth, ¿qué tal?
Hola a todos, hola Carlos, espero que todos se encuentren bien y sobre todo estén tomando las medidas de protección.
Sí, ¿qué tal el vino?
Bien.
Ya hace 3 episodios que estamos siempre, ¿no? Haciéndolos con alguna bebida, ¿no? Auspiciados por nadie, nosotros mismos.
Así, grillos, sonidos de grillos.
Ah, sí. Bueno, ¿qué tal si comentamos contando cómo nos vino la idea de hacer exactamente este episodio, ¿no? Y es que el año pasado descubrimos que aquí en la ciudad, ¿no? Donde vivimos, existe un club que hace proyecciones de películas geeks, ¿no? En el cine.
Sí, me parece que lo publicitaron en Facebook, Instagram, no conocíamos mucho, así que vimos esa oportunidad y fuimos a ver.
Claro, y justo, ¿no? Eran películas así, más o menos clásicas, ¿no? Y de cine ficción y todo eso. Para el público nerd, obviamente.
Sí.
Y pusieron este clásico, ¿no? Este anime clásico, Cyberpunk Akira, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, dijimos, bueno, hay que aprovechar para verlo en pantalla grande. También pueden verla en Netflix, si no me equivoco.
Sí, en realidad creo que en esa época que fuimos a verla no estaba en Netflix todavía. Uh-huh.
Yo creo que sí.
Pero bueno, igual sí. Verlo en el cine es toda una experiencia.
Claro.
¿No? O sea, yo recuerdo que yo vi en los años 90 en pantalla de cine muchos animes
sí. En
japonés y subtitulados al español y realmente se apreciaba mucho mejor Evangelion en pantalla grande.
Exacto.
Muy bueno.
Exacto, ¿no? Te refieres al Club Tsugoi, ¿no?
Sí, el recordado Club Tsugoi que era muy chévere.
Claro, para que nos... Son de Lima, deben saber de que antiguamente existía un club que hacía, ¿no?, proyecciones de anime. Desapareció, creo ya, ¿no?
Claro, porque tú sabes, el internet evolucionó.
Claro.
Ya habían estos que eran los fansubs,
sí.
¿No? Que es traducciones hechas por fans, para fans, supuestamente.
Ajá.
Y obviamente todo el mundo, no voy a pagar por esto si lo tengo gratis en internet.
También, ¿no? Sí. Bueno, qué pena, ¿no? Yo nunca pertenecía al Club Tsugoi, pero yo conocía mucha gente que participaba en su época.
Yo también conocí mucha gente que participó en el foro.
Claro.
Hacían sus reuniones. Ya creo que eso no existe, creo que los foros no existen, pero bueno, es un recuerdo que tendremos.
Sí. Bueno, y como resultado de esa experiencia que tuvimos, ¿no? Viendo a Kira en pantalla grande, nos quedamos sorprendidos, ¿no? La calidad de animación es demasiado buena, la historia sorprende, a mí me sorprendió en varios momentos.
Uh-huh.
Entonces dijimos, no, o sea, esto de aquí tiene un manga, entonces queremos leerlo, ¿no? Entonces hay que buscar de la fuente original, porque, o sea, nos dejó con ganas de querer saber más.
Claro, porque la película, o sea, te deja muchas dudas, uh-huh. ¿No? Estás siempre te preguntándote, ¿pero por qué pasó esto? O sea, ¿te deja un poco confuso?
Sí.
Hay cosas también que pasan desapercibidas, o sea, que uno ni lo nota.
Sí, yo me quedé bastante confuso al inicio primero.
Sí, yo en la segunda vez que lo vimos y después de haber leído el manga,
claro.
Ahí me enteré de, oye, sí, esto es importante porque se relaciona con lo otro, entonces es así. Entonces ya, desde ya les digo que se aprecia mejor la película si han leído el manga primero. O sea, si pueden leer el manga, léanlo y después vayan a la película, porque así ganan más.
Y claro, pero o sea, son como que dos cosas que se complementan, creo yo, ¿no?
Sí, ya hablaremos más sobre estas diferencias, ¿no?, que hay entre la película y el manga.
Claro, y entonces toda esa introducción es simplemente para decir de que hoy vamos a reseñar el manga, ¿no?
Uh-huh.
Akira de Katsuhiro Otomo, ¿no?
Así es. Y les recordamos, si es que son nuevos, uh-huh. que han llegado por accidente, quieren escuchar de Akira, pero si son nuevos, en este podcast tenemos 2 partes. En la primera parte hablamos sin spoilers, sobre cosas bien generales, ¿no? Nuestras anécdotas con la historia.
Sí.
Por si no conocen la obra, se hagan una idea de más o menos qué va y si les llama la atención lo puedan ir a buscar.
Esa es nuestra intención, que lo lean también, ¿no?
Claro, porque aquí, si bien tratamos de reseñar todo, no es todo.
Claro.
Así. Y después ya vamos a una parte con spoilers para poder analizarlo mejor.
Claro, entonces, si no te gustan los spoilers, igual, continúa escuchando y nosotros te vamos a avisar en qué momento empiezan, ¿no?
Así es.
Sí.
Y si nos escuchan por iVoox, también pueden dejar sus comentarios por ahí. o también pueden hacerlo desde la página de Facebook y Instagram como El Estante Podcast, donde ahí pueden dejar también sus comentarios. O si quieren algo más personal, también tenemos un email que es el.estante.podcast@gmail.com. Pero también nos pueden escuchar por otros lados como es Spotify, aplicativos de podcast de Google y Apple, pero los últimos 20 episodios por el momento.
Sí. Bueno, entonces nosotros decíamos de que existe una película, existe un manga y son bien diferentes.
Así es. Sí. Bueno, como todo mangaka que publica su manga, inició primero con una publicación en revista, que en este caso es la Weekly Young Magazine, que fue publicado desde el 82 hasta el 90.
Sí, sí.
Y esta revista tiene clasificación seinen, ¿no? Ya habíamos visto un poco de qué se trataba esto, pero si es la primera vez también que nos están escuchando o no conocen mucho sobre cómo funciona esta industria de los cómics en Japón, a ver, voy a tratar de hacerle un super resumen.
Claro.
Tenemos que muchos mangas, como dijimos, se publican primero en revistas, ¿no? Porque son un montón de artistas. Entonces ellos van a mandar un capítulo de su historia cada vez que sale el número de esa revista, ¿no? Entonces así se van compilando. Por eso es que pasan tantos años, ¿no? Sí. Por eso digo, del 82 al 90, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no solamente es uno, son varios mangakas los que mandan. Entonces terminan una revista, pero es una revista inmensa. O sea, es un tipo guía telefónica antigua.
Sí.
Ahora no sé si los jóvenes
saben lo que es una guía telefónica.
Sí. Ajá. Claro, porque uno piensa revistas son estas simplecitas, ¿no? De que 50 páginas. No, estamos hablando de miles de páginas. Ajá. Entonces, son bien gorditas. Y además de eso, o sea, estas revistas, que son muchas, están divididas también por público objetivo, que se llama demografía, y que tenemos Shoujo, que está focalizado más para las chicas, shounen para los chicos, yosei para mujeres mayores y seinen para hombres mayores, ¿no? En este caso es seinen, que está enfocado para un público adulto masculino.
Sí.
No, pero con eso solo nos referimos al marketing. No significa de que
solo los hombres mayores pueden ver eso.
Exacto. O sea, también si es un shoujo, no significa que los hombres no pueden leer.
Claro, o sea, todo.
Claro, va más o menos por ahí. Es solamente para saber qué tipo de estrategia publicitaria va a tener y qué tipo de historias también, ¿no? Porque si dices un seinen, tú ya más o menos te imaginas, es una historia complicada. No es una historia
un poquito
simple.
Más compleja, ¿no? No es un Naruto, no es un Dragon Ball.
One Piece.
Claro.
Claro, entonces ahí tú más o menos puedes captar de a qué nos vamos a enfrentar.
Claro.
Y bueno, después de que salen publicados en las revistas, los mejores que les fue bien en las encuestas o qué sé yo, los niveles que ellos usan, sacan las versiones en tankobon, lo conocemos, que son tipo A5, más o menos, el tamaño pequeño.
Como una pequeña libreta de notas, más o menos así, ¿no?
Claro, como una agenda, una cosa
así. Sí, y ahí tienen una buena recopilación de capítulos, ¿no? Y ahí se forma un volumen.
Claro, tienen que esperar que salgan más o menos de 4 o 6, depende de la obra, para que saquen su
volumen. A veces hasta más, creo, hasta más.
Claro, depende, ¿no? Más o menos es un promedio de 300 páginas, entonces ahí ya más o menos hacen sus cálculos.
Sí.
Y bueno, en el caso de Akira salieron 6 volúmenes, ¿no? Que también fue publicado del 84 al 90.
Claro, pero los de Akira son más gorditos.
Sí, pero en su original también salió en versión pequeña.
Ah, ok.
Y después ya les hicieron otras reediciones grandes, ¿no?
Claro, nosotros hemos conseguido esta la reedición grande, que si ustedes quieren ver, pueden ir a nuestro Instagram y ahí ven la foto, ¿no?, de nuestra edición.
Sí, me parece que es básicamente igual a las que están en español.
Sí.
Después vamos a decir cuáles son las editoriales.
Sí, sí. Entonces, ¿qué tal si ahora hablamos un poquito del autor, entonces?
Sí, cuéntanos sobre Katsuhiro Kotomo.
Ah, ya, ok. Él nació en Miyagi, Japón, en 1954. Es mangaka y también es director y guionista, ¿no?, de anime y live action, ¿no?
Un dato interesante es que Katsuhiro había nacido en Miyagi, como dijiste. Es un pueblo pequeño, ¿no? Es un poco lejos de Tokio. Pero cuando él terminó el colegio, más o menos a los 19 años, él decide viajar a Tokio para convertirse en mangaka, ¿no? Mira que desde muy pequeño decidido en convertirse en una persona famosa.
Y claro, su manga más conocida es sin duda Akira, ¿no? Que vamos a reseñar hoy. Y él mismo dirigiría la adaptación, ¿no? Al cine, ¿no? En esta versión de anime que se dio en 1988.
Aquí ya vemos que esta película fue lanzada antes de que él terminara el manga, ¿no? Porque ya vimos él terminó por los 90. Entonces ya nos damos una idea de que no van a ser iguales. Sí. Aunque sí hay algunas cosas que tienen parecidas, ¿no? Los primeros volúmenes tal vez sí tienen.
Porque es el mismo autor, o sea, él sabía hacia dónde iba a ir el final del manga, entonces quizás nos dio pequeños adelantos. Y tú ves, ¿no? Por más en los últimos episodios, en los últimos capítulos del manga, ves cosas que has visto en el anime.
Sí.
Sí, entonces él tenía, ¿no? Sabía más o menos hacia dónde iba, ¿no? No inventó así.
No, él parece que ya desde el inicio sabía por dónde iba.
Claro. Eso sí, o sea, él adapta los dos primeros volúmenes de una forma bien libre, ¿no? Hay algunas cosas que pasan en la mitad de la película y están bien al inicio del manga. Y bueno, obviamente corta muchas cosas que obviamente no van a ser tan importantes. Pero no, es bien interesante. Curioso, ¿no? Porque recuerdas que en el programa anterior también comentamos, ¿no? Sobre en nuestro programa de Clive Barker, ¿no? Que él es el mismo autor. Y él también, ¿no? Dirigió, ¿no? Fue director, ¿no? De su versión cinematográfica, ¿no? De Hellraiser, ¿no?
Hellraiser y Candyman.
Sí.
Claro, o sea, a diferencia creo que con Clive Barker, le hizo muchos cambios a su obra, ¿no? O sea, como para
pensar... Al menos en la segunda.
Claro, como para pensar, mira, ¿cómo sería si fuese así?
Sí.
Y más o menos jugó con eso. En cambio, Katsuhiro me parece que él, más que cambiar, como que compiló su historia... La trató de hacer un super resumen, cambiando algunas cosas, ¿no?
O sea, hizo muchos cambios, está bien, pero ahí también hay un cambio, el cambio importante, que bueno, no vamos a poder hablarlos acá, lo hablaremos en la parte con spoiler, pero hay un cambio, voy a decir, ¿qué es Akira, no?
Uh-huh.
Y ese es un cambio, es puntual, pero es totalmente importante, porque Akira es el nombre, ¿no?, de la obra.
Claro, sí, esa parte cambia varias cosas, pero como que lo pone al final...
Claro.
Pasa a veces desapercibido, no sé, bueno...
No pasa desapercibido, Elisa, esa cosa totalmente... No puede pasar desapercibido, amigo. Obviamente son dos cosas muy diferentes. Lo que quieres decir quizás es que...
No te afecta.
No, claro, por más que hay un giro muy importante con un personaje, o sea... Como que de todas maneras complementa bien. Es otra cosa, la historia cambia bastante al final, pero tanto en la película es buena y en el manga, que es totalmente diferente, también es bueno, ¿no? Entonces...
Claro, es que el manga tiene muchos datos, tiene mucha información, sí. ¿No? Incluso cosas que todavía no había puesto en el manga. Y la película toma alguno de esos elementos y me parece que en ciertas partes como que lo complementa.
Claro, sí, eso él complementa bien algunas cosas.
Claro, entonces yo creo que por cuestión de tiempo, porque obviamente el manga no puede estar totalmente adaptado, le ha hecho un giro bueno.
Sí. Ahora, el anime es recontra conocido, y yo cada vez que veo un anime, yo siempre que me interesa, yo digo, no, debe tener una versión manga, o a veces veo algo y no tiene versión manga, pero tiene versión light novel, ¿no? Entonces yo siempre busco, pero es curioso porque yo estaba buscando en internet y me estaba dando cuenta que habían así reseñas, ¿no?, de Akira y no mencionaban el manga, o sea, decían como que si solamente fuese una película.
Ah, sí.
Sí, entonces yo digo, no, pero hay un manga, o sea, lo primero que haces es buscar y tú dices, no, esto es una adaptación. Entonces, creo que no sé, o sea, si alguien sabe, le gusta el anime, tiene que ver, ¿no?, Akira, ¿no?
Sí, es un clásico.
Claro. Ahora, un dato curioso es que el autor, ¿no?, Katsuhiro Otomo, él también ha escrito una historia de Batman llamada The Third Mask, la tercera máscara más o menos, así, y dentro de una colección, ¿no?, en un cómic de colección que se llama Batman Black and White.
Mira qué interesante. ¿Es una versión japonesa o él trabajó para la DC?
Fue un trabajo para la DC, ¿no? Es un cómic pequeño, son 8 páginas, si no me equivoco, ¿no? Y hay, es como una recopilación de varias historias pequeñas, ¿no?
Sí.
Y yo busqué las imágenes, no es un estilo así japonés, al menos lo poco que yo vi, es un estilo medio híbrido, ¿no? Hasta pasaría como cómic, pero es en blanco y negro, ¿no?
Bueno, él también en el manga no es el típico dibujo clásico japonés, ¿no?
Claro, por los detalles en la arquitectura, creo, ¿no?
Sí, vamos a hablar mucho de la arquitectura de
sí.
Katsuhiro.
Ya, entonces, ¿qué tal si ahora sí vamos
a la sinopsis?
Y vamos a continuar hablando más, ¿no?, de este manga, pero sin spoilers, ¿no?
Sí, todavía sin spoilers, para que ustedes sepan de qué va la obra.
Ahora sí, ya, entonces empecemos con la sinopsis.
El 6 de diciembre de 1982... a las 2 y 17 de la tarde, fue lanzada una bomba en la región de Kanto, Japón. 9 horas después, la Tercera Guerra Mundial fue declarada.
Esta obra está ambientada en un Japón post-apocalíptico, 38 años después de la Tercera Guerra Mundial. La historia está centrada en Kaneda y Tetsuo, dos miembros de una banda de motociclistas y su encuentro con el poder supernatural de Akira.
Ya, en esta parte vamos a más o menos comentar la trama inicial para ver si te llama la atención, y esperemos que te llame la atención, ¿no?
Así es.
Pero antes de hablar, ¿no?, sobre la trama, quiero comentar un poco sobre la edición del manga, ¿no? Porque este manga fue un éxito en Japón, ¿no? Pero después de adaptarse al cine, se convirtió en un éxito mundial, ¿no? Tanto así de que fue publicado en esta zona, ¿no?, de Occidente, por la Marvel Comics, ¿no? Solo que, bueno, con permiso del autor, ellos pidieron colorear, ¿no?, la obra, y también le cambiaron la forma de lectura, ¿no?
Wow, qué trabajo.
Sí, porque tú sabes, ¿no?, que los mangas se leen de izquierda a derecha y luego de la parte de atrás hacia adelante, ¿no? Que es bien diferente a cómo leemos aquí por estos lados de Occidente.
Claro. A mí me gusta leer los mangas en la orientación original, o sea, bueno, también una cosa de costumbre, ya me acostumbré. Porque además así uno tiene la experiencia, ¿no?, de cómo el mismo mangaka lo hizo, ¿no?, la orientación.
Sí.
También es una forma de respeto, creo, al no modificar mucho su obra. Pero bueno, ahora creo que eso lo respetan más también.
Bueno, dicen de que este manga fue el primer manga en ser publicado en las dos orientaciones. Yo no sabía si habían otras versiones así que habían cambiado.
Yo creo que sí, al inicio de los mangas, de las primeras licencias, al menos que venían en folletos más cortos.
Ya.
Creo que sí venía. Incluso en Dragon Ball, en español, no estaba orientación normal.
No, yo tenía una edición, pero esa era la edición estilo japonesa, creo, ¿ah? No recuerdo bien, tendría que... No sé, quien es de Perú recuerda que salió el manga así en una edición roja, ¿no? En unos mangas que eran cortitos, pero no recuerdo en qué formato lo leí, no recuerdo.
A mí me parece que sí cambiaban porque obviamente no, la gente no sabía, no tenía contacto con los mangas. Entonces es muy probable, no sé, a menos que alguien nos desmienta por ahí.
Sí, no, tendría que, bueno, cuando pueda volver a Lima, ahí, bueno, voy a revisarlos y voy a ver en qué orientación estaban, ¿no?
Claro, porque ahora como la gente ya sabe lo que son los mangas japoneses, cómo es que funcionan, ya la misma editorial te dice, oye, por aquí no comiences, comienza por el otro lado.
Ah, sí, exactamente, sí. Y bueno, ¿tú sabías de que después de que ellos dejaron que sea publicado por la Marvel, después se volvieron, dice que bien celosos con la obra, y no han dejado que sea publicada en versiones como la original?
¿Qué? ¿No les gustó?
No sé, pero dice que, o sea, porque ha llegado a, por ejemplo, aquí a Brasil llegó, pero era la traducción de la versión americana, y también llegó en español, y creo que también usaban la versión americana como fuente. Y dicen, bueno, según lo que yo estaba leyendo, ¿no?, porque nosotros esta versión que hemos conseguido fue publicada aquí, pero es reciente también, y ellos están diciendo de que están usando la versión francesa, porque a los franceses sí los dejaron usar, traducir la versión original. Sí, no, entonces yo no sé, pero parece que hay un cierto misterio también en torno a qué edición uno está viendo, si es la versión americana o no, ¿no?
Claro, el asunto de las licencias es un caso, ¿no? Por ejemplo, he oído títulos que están parados, ¿no?, las traducciones, porque el mangaka tiene que aprobar todas las modificaciones que se hagan. Y eso no sé si sucedió más o sucede, no sé, pero me parece que es más con los títulos antiguos. No sé si la mayoría de la nueva generación de mangakas tal vez esté más abierto al público extranjero, no sé, puede ser. Al menos en nuestra versión, como mencionaste, es la JBC de aquí de Brasil, que salió en el 2017.
Claro, reciente, ¿no?
Claro, y terminó el año pasado, me parece.
Sí.
Y como comentamos, no es esta versión pequeña, sino es la grande, más o menos de 18 por 25 centímetros, que creo que es la mayoría de licencias en español que está, por lo que traté de encontrar. Y bueno, en español también lo pueden encontrar, en España, si bien en España, por Norma, si bien en Argentina, por Omnipress, y si bien en México, por Panini Comics. Y si bien en otros países donde que no hay una editorial, ¿no?, que puedan encontrar directamente,
siempre llegan, ¿no?
Claro, trate de buscar una tienda donde traigan mangas licenciados. Si es que no está en la librería común, ¿no?, tipo Lima, que es Crisol Ibero, vayan a una tienda que sí trae mangas licenciados, y al menos yo, cuando mi última visita de Perú, sí encontré uno ahí en el Centro Comercial Arenales. Paso el dato al costado de Ichiban.
Claro.
Ahí encuentran.
Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué tal si ahora sí vamos ahora sí a la trama, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, Elizabeth.
Bueno, la premisa es que un nuevo modelo de bomba fue lanzado a finales del 82 sobre la región de Kanto al sureste de Japón.
Sí.
Y esto hace estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Como hemos escuchado en la sinopsis.
Claro, esa es la primera hoja, la primera página dice eso, ¿no? O sea, en el 82 empezó la Tercera Guerra Mundial. Pero nosotros, en verdad, la historia está ubicada, ¿no? En el año 2019, que para ellos, sí, que para ellos era el futuro, ¿no? Uh-huh. 38 años después.
De la voz.
Y vemos que Japón ha resurgido, ¿no? Una vez más, ¿no? Uh-huh. La ciudad de Tokio no es ahora llamada Neo Tokio, es una megápolis, es una ciudad de contrastes, ¿no? Porque por momentos se ve espléndida, gigante, y por otros momentos parece que se ve bien descuidada, con bastante pobreza. Tú sabes de que una de las características del cyberpunk es que la sociedad es altamente tecnológica, ¿no? Pero que la calidad de vida es pequeña, es decadente. Sí.
Claro, a lo largo de la historia vamos a ver que la ciudad está en constante reconstrucción, ¿no? Que están los edificios a medio acabar, que están construyendo. Y hay lugares también que no los han tocado, ¿no? Que todavía son sitios decadentes, como dices, ¿no? Que son los más, serían los más pobres.
Sí. Y ahora, si uno se aleja lo suficiente, puede llegar, ¿no? A ver la marca, ¿no? Que dejó la bomba. O sea, es una marca gigantesca, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, tú sabes, ¿no? Que hubieron estas dos bombas, ¿no? Que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que fue en el 45, ¿no?
Sí.
Y es un hecho que marcó a Japón, ¿no?
De hecho.
Y siempre estuvo muy presente en su cultura, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre creo que el mensaje, ¿no? De todo esto siempre es resurgimiento, ¿no? El resurgido, o sea... ¿Recuerdas que recientemente vimos también este anime, Japan Sings, en Netflix, donde sucede una catástrofe, ¿no? Y muy bueno, por si acaso, véanlo. Y el mensaje también va por ahí, ¿no? O sea, siempre es, ¿no? Resurgimiento, ¿no? Como Japón es una ciudad que se levanta si se cae.
No, si vean esta serie, que es cortita, de 10 capítulos, es de este año, lo van a encontrar ahí. Es muy interesante, muy dramática también. Ya están advertidos si no les gusta las cosas tristes ni drama, pero sí es muy bueno. Y aparte de ese título, ya hemos visto a lo largo de la historia de Japón que ellos trabajan bastante con esta temática, ¿no? Sobre las bombas, las guerras, ¿no? Que obviamente ha tocado bastante. Y también yo me di cuenta, ¿no? Porque, o sea, ellos tuvieron dos guerras mundiales en relativamente corto tiempo. Entonces, estando en el 80, tal vez podría desencadenarse una más. Incluso creo que en ese momento estaban con la Guerra Fría. Entonces, era un ambiente inestable. Y por eso crean todas estas temáticas un poco de decadencia, ¿no?
Ahora, Japón también hizo cosas en la guerra, también hizo cosas terribles, ¿ah?
¿Eh? Ah, sí.
Por acaso. Sí, yo estaba leyendo también de un manhwa, que es una historia coreana, que ellos comentan sobre las barbaries que hizo Japón contra Corea. Pero bueno, o sea, no es el tema de hoy, ¿no? Pero, o sea, no es que, o sea, obviamente sí, porque, o sea, la población ha sufrido.
Uh-huh.
Pero, o sea, los grandes líderes, ellos hicieron... Hay una historia que, bueno, quisiera eventualmente comprar el manga y poder reseñarlo en un futuro, que se llama Grass, que es un manga, y dicen que está haciendo...
¿No tendrá webcomic?
No tiene webcomic, pero habla sobre algunas cosas que hizo Japón en Corea. Entonces, también es muy interesante. O sea, yo estoy ahí con... Voy a esperar que haya una promoción que esté barato y lo compro. Pero bueno, ya, continuemos.
Claro, pero en este caso, o sea, también incluye a otros países, ¿no? Que no solamente era Neo Tokio, sino que también otras ciudades de otros países como Europa, Estados Unidos y muchas más, ¿no?
Uh-huh.
Asia, África, todas. Y habían entrado a esta guerra. Y después de esto surge, como dices, esta etapa de resurgimiento, ¿no? De construcción, de sobresalir, ¿no? A pesar de los problemas. Y la historia comienza entonces con este año 2019. Que para unir, ¿no? Estos lazos de amistad por todos los problemas que hubieron entre los países, decidieron celebrarlo no más ni menos que con los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Que es una oportunidad por donde todos los países comparten, a pesar de que compiten, igual están como que juntos y tratan de dar ese mensaje de confraternidad, ¿no?
Claro. A pesar de épocas... No, tú sabes que los Juegos Olímpicos incluso se han dado en épocas de guerra, ¿no?
Sí, otra vez estamos viendo. de que incluso estaba Alemania, ¿no? Como sede.
Claro, entonces aquí están diciendo de que en el 2020 se va a celebrar, ¿no? Los Juegos Olímpicos en Japón y la sede, ¿no? Va a ser en Neo-Tokio, ¿no?
Claro. Y al menos en este primer volumen está bien presente, o sea, todo se mueve referente a eso. Uh-huh. Porque, como dijimos, ¿no? En la época en que Katsuhiro escribió, se había celebrado las Olimpiadas del 80, e iba a celebrarse la del 84, uh-huh. Y él ya se sabía, ¿no?, de que cada 4 años se va a celebrar estos juegos, uh-huh. Entonces, sacando sus cuentas, sale que en el 2020 tiene que haber una. Pero lo asombroso es de que él coincide, ¿no?, con, sí. O sea, le atinó al lugar, que es sede, sí. La sede de Japón. En este caso es la capital Neo-Tokio, pero allá uh-huh. La realidad sería Tokio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque no es muy relevante, porque yo pensé que iba a tener un poco más de relevancia porque se había cancelado y todo esto, y que por eso mucha gente comenzó a hablar de que, ay, mira, sí, se canceló.
Aparecieron bastantes, así, a veces yo veo así youtubers de Japón y todo eso, y habían algunos que hablaban, Akira predijo el futuro, predijo 2020. Pero, o sea, no es así, ¿no? O sea, dice, va a haber Juegos Olímpicos, y bueno, suceden cosas y no se va a dar, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, no es que sea la trama principal, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, simplemente es como está de fondo ahí, ¿no?
Claro.
Como una música de fondo.
Claro, justo eso es a lo que iba, porque, o sea, el que se haya cancelado no tiene relevancia ninguna, porque lo sí. que importa son los hechos en sí. Pero lo que sí tal vez importa un poco es al inicio, ¿no? Porque todo estaba girando en torno a que se iban a realizar los Juegos Olímpicos. Entonces tiene que sí. estar toda la ciudad bonita, que tienen que construir, que aquí tiene que ser, ¿cómo le llaman? Complejo olímpico.
Claro, el estadio.
Claro, todo lo relacionado a estos Juegos tiene que estar bien, ¿no? Tiene que ya estar uh-huh. hecho. Entonces por eso se ve que están armando.
Construyendo, ¿no?
Construyendo edificios sobre los edificios que ya estaban decayéndose, entonces es más que nada, y además también está esta influencia política, ¿no? Porque a pesar de todo, uno a veces no quiere relacionar este entretenimiento, pero sí tiene que ver mucho con la política.
Claro, y sí.
Claro, cuando se celebró aquí, en Río, por ejemplo, las Olimpiadas, era todo una cuestión política.
Claro, o sea, no es que hay mucha cuestión política, porque aparecen siempre quien está en contra, quien está a favor, y que dice, no, lo está usando para aumentar popularidad. No, sí, o sea, hay bastante de política, por más que no parezca, ¿no?
Uh-huh. A eso iba, ¿no? De que sí. a pesar de que debería ser algo bonito, de confraternidad, lamentablemente siempre tiene que estar esta parte política y sobre todo esta parte corrupta, ¿no?
Exacto, ¿no? También.
Entonces, y eso va a tratar también uh-huh. bastante este manga.
Sí. Bueno, entonces, el protagonista de esta obra es Kaneda, ¿no? Que es el líder de este bando de motociclistas, que son delincuentes, en verdad.
Sí.
Sí, y a ellos les gusta, ¿no? Recorrer la ciudad a toda velocidad y enfrentarse con otros bandos, ¿no? Uh-huh. Pero durante el día ellos acuden, ¿no? A una escuela técnica, ¿no? Uh-huh. Que se dice, ¿no? Que es creada especialmente para tratar con chicos problemáticos como ellos, ¿no? Uh-huh. Aunque de todas maneras vemos de que ellos no aprovechan mucho las clases, ¿no? Pero yo creo que ahí ellos aprenden a reparar motos, mecánicos.
Claro, sí. O sea, es llamada en realidad de escuela técnica profesionalizante.
Yeah.
Yo no sé si existe ese término en español, uh-huh. pero tratamos de adaptarlo aquí, uh-huh. lo que en portugués nos decía. Y ellos mostraban, ¿no?, que sí hay una diferencia de una escuela técnica con esta profesionalizante, porque esta de aquí se dedica solamente a un curso y no necesitas haber terminado el colegio, ya puedes trabajar de eso. O sea, son cursos rápidos, por eso me da la impresión de que estuvieron estudiando mecánica.
Sí.
Justamente para relacionarlo con las motos, ¿no? Para ver las piezas y todo, pero como dices, ¿no? A ellos no les interesa mucho la parte teórica, ellos quieren la práctica.
Exacto. Y la vida de ellos va a cambiar, ¿no? Cuando en uno de estos paseos nocturnos, uno de sus miembros, ¿no? Que es Tetsuo, casi va a atropellar a un niño, ¿no? Pero que tiene aspecto de anciano, ¿no? Que tú decías, el chiquillo viejo. Y que es un chico muy misterioso porque tiene grabado, ¿no?, el número 26 en uh-huh. su mano. Y no solo eso, él tiene poderes sobrenaturales, se hace invisible y cosas así.
Uh-huh.
Y en ese encuentro con el chiquiviejo, Tetsuo va a comenzar a despertar poderes también. Y él será llevado por el ejército, ¿no?
Claro, se habían llevado a Tetsuo para examinar por qué él estaba herido o le había pasado poderes,
No, mira, yo entendí de que el casi choque que tienen hizo de que Tetsuo de alguna manera evolucionara sus lo que él ya tenía de una manera quizás intrínseca y él fue despertándolos poco a poco.
Claro, no sé, justo estoy tratando de recordar, me parece que este niño,
sí,
porque se iba a chocar con él.
Sí, sí, lo iba a atropellar casi.
Él usó su poder y lo lanzó.
Sí, o sea, él iba a llegar y el niño usa su poder y bueno, medio que se detiene, sale volando, te subo con su moto.
Uh-huh.
Y ahí queda, solo eso, o sea, solamente pasa eso. Se los llevan, obviamente, llega el ejército, se lleva solamente Tetsuo, y ahí ellos comienzan a investigar y ven de que él comienza a tener poderes.
Claro.
El hecho no se sabe exactamente qué. Yo diría que, bueno, o sea, este niño va a tener contacto con otras personas, y no todos van a tener poderes.
Uh-huh.
Sí, o sea, simplemente despertó lo que, el potencial que Tetsuo ya tenía dentro.
Claro, probablemente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, entonces, como se llevan a Tetsuo, la policía está un tiempo ausente. Kaneda, que es su amigo, que siempre lo ayudó de niño, está preocupado por él y trata de averiguar, ¿no?, qué había pasado y todo, y se ve envuelto en medio de una disputa que había entre el ejército y un movimiento rebelde, ¿no?, que estaba principalmente conformado, o sea, lo vemos más a ellos porque obviamente hay muchos más, es de un señor llamado Ryu y una chica llamada Kei, que están tras uno de estos niños, que justamente es este
chico, niño, el 20, número 26.
Este niño número 26, que al parecer había escapado del laboratorio, ¿no?
Sí.
Y que piensan que es Akira, porque Akira, todo el mundo sabe de que es una fuerza destructora muy poderosa y que decían ya desde antes que iba a volver a aparecer.
Ahora, este inicio es bien parecido tanto en el manga como en la película, ¿no? Solamente que aquí en el manga van a aparecer muchas más cosas, hay un contexto político mayor, personajes nuevos y personajes que son importantes, ¿no?
Uh-huh.
Incluso si ustedes leen el primer volumen, ya después en las partes finales yo decía, oye, ¿qué cosa está pasando? O sea,
claro, el contexto político es un tema muy importante, ¿no?, en el transcurso del manga.
Uh-huh.
Otro tema también puede ser el psicológico, ¿no? Parece que juega mucho también con eso.
Sí.
Además, también toca temas crudos, ¿no? Trágicos. Hay bastante violencia, porque son pandilleros.
Violencia contra la mujer también.
También hay bastantes abusos. Ya dijimos bastante la palabra decadencia, ¿no? Que va a estar bastante presente, no solamente en las cosas materiales, ¿no? No solamente los edificios que se puedan caer o todo, sino también en lo personal, ¿no?
Como
en
la sociedad va decayendo.
Claro, como todo ahí se transforma en algo peor.
Uh-huh. Y una de las cosas que me animaron a saber más, ¿no?, sobre esta obra fue que cuando vi la película me parecía bien similar con Evangelion.
Ah,
o sea,
sí.
Claro, ahora, Evangelion es de los 90, ¿no? Mucho después, ¿no? Sí, y no es que tampoco digo que haya copiado, pero sí nota que tomó una inspiración. O sea, yo veo escenas de la película y yo digo, oye, Evangelion parece que tomó estas escenas, ¿no? O sea, especialmente cuando hay máquinas moviéndose y se preparan y se suben las... Hay mecanismos de la ciudad que se abren en el ejército y me recordó bastante, ¿no?, a estas escenas antes de que se lancen los Evangelions o cosas así. Me recordaban bastante, entonces hay mucha similitud ahí. Y no solo eso, o sea, la bomba que inicia esa Tercera Guerra Mundial me recordó bastante a el Segundo Impacto, ¿no? El verdadero origen también de esta bomba también me hizo recordar Evangelion. Neo Tokio con Tokio 3 de Evangelion.
Muchas cosas, sí. En el manga yo no sentí esa semejanza.
Sí.
Pero en la animación sí.
Exacto.
O sea, sí. Cuando yo también lo vi por primera vez dije, uy, aquí solo falta el Eva.
¿Qué Eva? Ajá.
Sí, es muy idéntico, ¿no? Al menos esas partes que mencionas, ¿no? Las partes más mecánicas. De...
Sí. Bueno, ahora, el manga tiene muchos detalles. Cuando ustedes ven, es una cosa muy bonita, muy lindo. O sea, tiene fondos complejos. Tú ves la arquitectura de los edificios.
Uy, sí.
Edificios gigantes con muchos detalles. Las máquinas, ¿no? Las motos, ¿no?, que se hicieron tan famosas. Es muy bonito de ver. Es un manga, o sea, tú lo lees y dices, wow, o sea, impresiona. Y no solo eso, el manga es muchísimo más violento que el anime, me parece.
Sí.
Como ya dijiste, ¿no? Es un seinen, es jóvenes adultos. No se lo den a un niño para leer.
No. A mí también me encantaron los fondos. Realmente fue un trabajo impecable, ¿no?
Sí.
Como si un arquitecto lo hubiese hecho, ¿no? Porque estaba todo bien derechito. Se nota que hay una regla ahí.
Sí, sí.
Que ha estado trazando parte por parte porque está todo bien derechito. No hay ninguna parte tuerta. Los detalles de las ventanas, ¿no? Todo eso, tienen que verlo realmente, ¿no? O sea, si no lo han visto, si no saben a lo que nos estamos refiriendo, voy a tratar así, ¿no? De dar una o dos imágenes nada más para que vayan y lo compren también.
En el Instagram.
Sí, voy a ponerla ahí en el Instagram o Facebook, alguna de esas imágenes para que vean ahí qué perfección de detalles, ¿no? Y cuando hay destrucción, cuando están destruyéndose todo ahí, es bastante perfecto.
No, también, porque hasta la ciudad, ¿no? O sea, destruida, tiene muchos detalles, o sea, impresionante.
Sí, es un trabajo realmente. Yo he visto muchos mangas que a las justas tienen un fondo.
Sí.
Este manga, la mayoría de todos los paneles tienen un fondo perfecto.
Ahora, el protagonista, como habíamos dicho, es este chico, Kaneda, que es el líder de un bando medio delincuente. Y bueno, es un chico con muchas agallas, es intrépido, es un líder natural, ¿no? Uh-huh. Y también tiene bastante suerte, ¿no?
Sí.
Y él está acompañado de esta chica, que ya dijimos que pertenece a la revolución, Kei. Uh-huh. Y ella en el manga tiene un papel muchísimo más importante.
Sí.
Hay un volumen del manga, creo que es el cuarto, donde Kaneda ni aparece.
Sí, ya vamos a ver por qué.
Sí, vamos a ver, bueno, ya sabrán, pero, o sea, la historia se centra en ella, en esta chica, y la verdad es que yo no sentí falta de Kaneda, y no es porque el protagonista me caiga mal, o sea, cae bien, pero, o sea, la historia es tan interesante que me olvidé del protagonista para seguir la historia, ¿de qué? Y porque habían muchas más cosas, o sea, como que fue un volumen donde todos los personajes que estaban ahí secundarios comenzaron a tener un papel más importante, y me gustó, o sea, al final yo dije, oye, ¿qué pasó con Kaneda? Dije...
Creo que él tenía que estar acá.
Sí, yo dije, no, él debería.
Sí, a mí también me pasó algo así con Kaneda. Uh-huh. Inclusive eso lo voy a decir más detallado en la parte final, no ya con los spoilers. Uh-huh. Pero sí, o sea, tú ves a Kaneda y él no es el típico personaje héroe que pensaríamos que debería ser, ¿no? No es un Goku. Uh-huh. Él es un poco más tosco, ¿no? Inclusive le coquetea a las chicas, pero más que nada lo hace para usarlas. Las toma en su beneficio. Inclusive me parece que entran este conflicto que decíamos que se mete entre el ejército y este grupo guerrillero. Uh-huh. Porque estaba detrás de Kei. O sea, ni siquiera era por algo así moral, ¿no? De que, ah, mira, ellos están con la verdad, entonces me voy con ellos. No, era simplemente porque a Kei le pareció atractiva y se fue detrás de ella.
Sí.
Simplemente. Entonces ese es un tipo de personaje muy extraño, ¿no? Te da una sensación rara, pero bueno, al final como que termina más o menos...
Claro, es bien agradable, pero por ejemplo al inicio del manga, bien al inicio, o sea, él quiere una información, habla con una chica y creo que ya habían estado ya en agarres.
Sí, incluso le dice que creo que estoy embarazada y él, ah, ya, qué bien, chao, cosas así.
No, claro, y él como que le dice, sí, pero yo ahorita necesito esto, y entonces... Después hablamos, una cosa así.
No me llames, yo te llamaré, ¿no?
Claro, o sea, no es el típico héroe, ¿no? Pero es así, o sea, hay muchos más personajes importantes, no solo es Kaneda.
Claro, después vamos a ver. Así que espero les haya gustado esta parte, si no la han visto, y vayan a buscarlo. Y entonces ahora sí, vamos a ir a la parte con...
Spoilers. Bueno, ya, empecemos con el personaje de Akira, ¿no?
¿Quién es Akira?
El nombre del manga, ¿no?
Uh-huh.
Ya, bueno, se comenta que el ejército japonés estaba haciendo investigación, ¿no? Con niños con poderes extrasensoriales, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, obviamente algunos morían, otros terminaban con efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, en el anime vamos a ver a tres de estos niños, ¿no?
Estos chiquiviejos.
Sí, porque, o sea, tienen cuerpo de niño, parecen niñitos, pero sus rostros ya están... Y no solo su rostro, ¿no? Sino también las fuerzas, ¿no? Son viejos, ¿no? Se nota que ya no pueden, ¿no? No tienen energía. Y bueno, y estos niños, obviamente, como son parte de experimentos, no tienen nombre en principio, son números, ¿no?
Uh-huh.
Claro, entonces Akira sería el número 28 y él es el más poderoso pues de todos ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y va a ser él quien causa el segundo impacto, disculpen, ¿no? La explosión en Japón, ¿no? Esa
claro, es la primera bomba la que va a desencadenar, ¿no? Esta...
Sí.
La Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Pero es la primera de tres.
Ah, claro. Y la gran diferencia con la película es que en la animación él está muerto, ¿no? Él ya murió.
Solamente son potes experimentales.
Claro, o sea, los científicos simplemente guardaron sus células y las pusieron, ¿no? En invernación y dijeron, alguien en el futuro lo va a estudiar. Mientras que en el manga, él en verdad, él sí, él está vivo, está invernando simplemente, ¿no? y eventualmente él va a ser despertado por Tetsuo, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, te digo, cuando hablaban de Akira, yo dije, ya, Akira creó la bomba. O sea, esa bomba, esta explosión, eso fue causa de Akira. Eso sí lo saqué, rapidísimo. Uh-huh. Pero lo que me sorprendió fue de que, o sea, Akira ya no existía. Akira ya solamente eran células, ¿no? Uh-huh. Pero en el manga, él está vivo y parece un niñito. Él parece, sí, niño normal. Bien tranquilo, bien callado y como que observa todo, analiza todo. No da la impresión de ser esa bomba andante, ¿no?
Claro.
Y si bien son dos cosas bien diferentes, creo que funcionan bien. O sea, estas dos diferencias me agradaron bastante. ¿Qué te parecen a ti eso?
Para mí, o sea, Akira aparece más rápido en el manga, ¿no? Más o menos en el volumen 2. Y como dices, se le va a pasar observando, no va a decir mucho, ¿no? Porque justamente...
Como que recién ha despertado, ¿no? Entonces
está... Claro, es que eso causa tensión, porque mira, Akira va a estar desde el volumen 2, durante los próximos 5 volúmenes, y tú sabes de que él, o con él se creó la primera explosión, entonces en cualquier momento, él puede liberar ese poder y puede acabar con todo. Entonces tú estás con esa tensión, ¿no? Uy, ¿en qué momento él va a liberar sus poderes o algo? Es como una bomba de tiempo, ¿no? Entonces tú no sabes, pero sabes que puede pasar algo. Este chico está ahí, pero no ha despertado completamente. O sea, está con los ojos abiertos, no está diciendo nada, pero en realidad su poder interior todavía no está liberado. Y a mí no me gustó mucho, en comparación no me gustó mucho con la animación de que Akira ya no existía. Pero bueno, es una forma también, ¿no?, de ponerlo.
A mí me ha sorprendido bastante, en verdad. Porque yo dije, va a salir Akira, y Akira va a atacar y va a sacar su poder, va a vencer a Tetsuo, va a vencer a todo el mundo. Y después dicen, no, solamente son células. Y yo dije, ¿qué? O sea, no me lo esperaba.
No, sí, te causa bastante sorpresa. Yo también, a pesar de que ya claro. Había visto la primera película
sí.
Dos veces, en la segunda también me sorprendí. Uy, ¿no era Akira el niñito que tenía que salir aquí?
Claro. Pero entonces, en el manga, estos niños con, o sea, son espers que se llaman, ¿no? Estos chicos con poderes.
Uh-huh.
Hay más, ¿no? En el manga aparecen muchos más espers, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, los tres principales y que salen en la película es Takachi, que es el número 26 y es el que se vuelve invisible.
Sí.
Luego está Masaru, que es el número 27 y es un gordito que parece que siempre está levitando, ¿no? En una máquina.
Uh-huh.
Y la número 25 es Kiyoko, que es la niña y que ella tiene sueños proféticos, ¿no? Aunque parece que ella tiene menos energía, menos así, porque siempre está durmiendo, ¿no?
Claro, y cuando despierta tiene alguna visión.
Sí.
Sí, y como mencionaba, sí, hay otros personajes más. Hay uno que se llama Miyako, que en la película la presentan, es una como una sacerdotisa.
Que se le ve de fondo.
Claro, que realmente tuvo poquísimo protagonismo, o sea, apareció como en una especie de procesión. Y como se cayó un puente, ella se cayó también y ahí acabó.
Sí.
Sí, pero en el manga sí va a tener muchísima más relevancia, inclusive es uno de los personajes con otro personaje que vamos a ver, que a pesar de su edad consigue... enfrentar a personajes fuertes como Tetsuo, ¿no?
Con Tetsuo.
Claro, ella logra enfrentarse con Tetsuo más adelante y al final. Y...
En la batalla final, es un personaje que aparece en la batalla final, entonces es muy importante, pues.
Claro, y que lo saquen así con que se cayó el puente y chao, no sé, súper mal.
Claro, y no solo eso, ella tiene poderes, ¿no? Porque ella también fue parte de estos niños, ¿no? Y ella tiene en su mano el número 19, aunque quizás ella salió... Bueno, obviamente si es número 19 era antes y quizás uh-huh. por eso... Ella no quedó como niña vieja, sino que ella sí envejeció normalmente.
Ah, seguro era uno de los
sí, primeros claro.
testes que hacían y ahí sí conseguían envejecer. No sé, pues como...
Claro, porque ella es 19, pues es antes que los otros números anteriores.
Claro, pero bueno, entonces en el manga vemos que sí, ella también tiene una secta no religiosa, como se ve en el anime, pero no tanto sí. así. Y ella predice que Akira se va a despertar,
uh-huh.
¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y está asociada a también con líderes políticos, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos está este jefe de este grupo de guerrilleros, que es Netsu.
Uh-huh.
Sabemos que Netsumi en japonés es rata.
Ah, ya, yeah. que sí.
Sí.
Y bueno, parece una rata,
y
¿no?
Y él parece una rata.
Sí. No, y bueno, él aparece en la película, ¿no? El, como un político... Y no tiene mucha relevancia, pero aquí sí, aquí sí.
Claro, porque él es este jefe, como digo, del grupo de guerrilleros y obviamente sí. ellos están en contra de la política del gobierno quieren bajarlo para supuestamente buscar más oportunidades para el pueblo, ¿no? Supuestamente.
¿Qué? Supuestamente. Sí, no, porque...
Pero en realidad tiene otras ambiciones, ¿no? En realidad sí, él quiere el poder.
Claro, no, pero tú sabes de qué. O sea, él trabaja como político, pero en las sombras él es el líder de ese grupo revolucionario.
Ah, sí.
Sí. Entonces, eso más o menos se ve también un poquito en la película, pero en el manga se profundiza mucho más, ¿no? Y también es un personaje que tiene su propia agenda, ¿no? O sea, no le interesa, él está por él, ¿no?
Claro, él va a traicionar incluso a los de sus súbditos.
Sí. Bueno, entonces Miyako, ¿no? Este personaje, ella también tiene un grupo de sacerdotes con poderes psíquicos, ¿no? Que dice que no son muy poderosos, pero la ayudan, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y ella además tiene un grupito de 3 niñas, ¿no? Uh-huh. Que parecen normales y ellas tienen poderes más avanzados. Podríamos decir que es como el grupo de Takachi, solamente que sin ser tan poderoso, ¿no?
Ah, de repente ella estaba experimentando, ¿no? Para hacer su propio ejército.
Claro, yo creo de que ella estaba juntando a personajes también con poderes psíquicos, ¿no? Solamente quizás no, pues como los en el ejército, ¿no? Yo creo de que era más condescendiente, ¿no? Con estas chicas.
Claro. Uh-huh. Bueno, y también tenemos a Tetsuo, ¿no? Uh-huh. Porque como dijimos, él se va a convertir parte de estos experimentos. Va a ser llevado, ¿no? Como de forma accidental, pero encuentran dentro de él que tiene un, lo mencionan, ¿no? Que tienen como un material muy atrayente para el estudio, entonces por eso van a investigarlo, van a hacer exámenes, van a hacer pruebas, y lo van a llamar finalmente de número 41.
Claro, se dice de que él tiene una esencia, ¿no? Que es muy parecida a la de Akira. Uh-huh. Pero de alguna forma, ellos quieren usarlo, pero sin que se convierta en un Akira 2.
Claro. En realidad es que la personalidad de Tetsu, ¿no? O sea, él tiene muchas ganas de ser independiente, ¿no? Porque uh-huh. en los recuerdos que vemos por ahí, él siempre estaba siendo ayudado por Kaneda, porque a él también le hacían bullying y todo. Y Kaneda iba y se enfrentaba con estos tipos y lo ayudaba, ¿no? Por eso Kaneda se sentía en la posición de mandarle de Kaneda por encima de él. Y por eso entonces él va a querer tener este poder de así va a conseguir protegerse a sí mismo, ¿no? Y por eso que cuando descubre que tiene poderes y ve que otros chicos tienen poderes que él no tiene, él se angustia y quiere saber por qué él no tiene y quiere conseguir esos poderes, ¿no?
Él es más ambicioso.
Claro, está despertando eso. Y eso también me recuerda que estos niños, aparte de que están sometidos a estas pruebas para controlarse, ¿no? Tienen que tomar unas cápsulas, que no sé qué tipo de contenido químico tenga.
Drogas.
Ya, que los va a calmar, ¿no? Por ejemplo, el número 26, que fue las primeras páginas. Claro, sí. Las primeras páginas vimos que escapó, era el número 26. Vemos que él va a sufrir de abstinencia por la falta de esta droga. Y luego vamos a ver que Tetsuo se vuelve adicto por el consumo de estas drogas, ¿no? Que también es un tema fuerte, ¿no?
Claro, y ahora que recuerdo, sí, en el manga, el tema de las pastillas para mantenerse estables y todo eso es muy importante. En la película no se habla mucho, pero sí, o sea, ellos están drogándose, ¿no?
Claro.
Tienen que vivir drogado.
Claro, y no solamente eso, sino que a la falta de eso, produce cosas en su organismo, ¿no? Entonces, ese es un tema, por eso decía, muy fuerte.
Pesadito, claro. Uh-huh. Ahora, todos estos personajes, ¿no? Que hemos estado diciendo nuevos, ¿no? Estos espers nuevos, toman un papel más importante cuando el gobierno intenta culpar, ¿no? De la liberación de Akira al coronel, ¿no? El coronel Chikichima, uh-huh. que estaba a cargo, ¿no? De recuperar a Takachi, ¿no? El número 26.
Claro.
Y es entonces que el coronel, viendo que lo van a culpar de todo, él hace un golpe de estado, ¿no?
Claro, ellos lo llaman como un gobierno de defensa extraordinario, ¿no?
Ah, ya.
supuestamente para el bien, ¿no? De la ciudad.
Ya, y aquí hay otro cambio importante, ¿no? Porque en la película solamente se menciona eso y dicen que lo logró. Y es por eso de que se ve de que él está comandando todo, ¿no? En el ataque contra Tetsuo, uh-huh. cuando ya él te libera sus poderes. Pero en el manga no, en el manga él falla y es todo un proceso. O sea, este golpe de estado es el proceso que dura casi todo el volumen 2.
Uh-huh.
Es todo el volumen 2 y entonces ahí aparecen estos nuevos espers, ¿no? Intentando hacer capturar a Kira por un lado, por otro. Es bastante, yo dije, oye, ¿qué? O sea, ahí sí resumió eso, ¿no? En una línea nomás.
Claro, por eso decíamos que tiene bastante trama política, ¿no? Porque justamente claro. Habla de eso.
Sí, y bueno, en el manga él no lo logra, ¿no? Él falla, ¿no? Uh-huh. Y él termina siendo perseguido y todo, ¿no? Pero eso, fuera de todo, se nota que él tiene una verdadera preocupación y él quiere hacer todo, a pesar de que pierde todo su poder, él intenta hacer todo en lo que está en sus manos, ¿no? Para vencer a Tetsuo. Uh-huh. Ahora, ya que estamos hablando de personajes nuevos, quiero mencionar a uno, ¿no? De la resistencia, ¿no? Que se llama Chiyoko, uh-huh. Que es una mujer así toda grandona, fuerte, uh-huh. Y que ella aparenta ser dueña, ¿no? De un hospedaje, pero sabe bastante de armas y de lucha, ¿no?
Claro, o sea, ella se vuelve bastante importante desde, digamos, la mitad del manga para adelante. Uh-huh. Porque, como dices, ¿no? Es un personaje muy fuerte. Ella ayuda a Kei y Kaneda en varias oportunidades. O sea, yo pensé que en algún momento iba a morir, ¿no? En estas palabras. Uh-huh. Pero felizmente logró sobrevivir.
Sí, y no solo a ellos. En algún momento ella rescata, ¿no? A uno de los Esper. Fue a la chica, creo, ¿no? O fue al chico. A uno de ellos dos.
Claro, lo que pasa es que cuando en algún momento van a capturar a dos Espers... Sí. Y van a estar como que alejados, ¿no? Uno del otro. Sí. Entonces, alguien se va a encargar de proteger a uno y otro a otro, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta Chiyoko está encargada uh-huh. De uno de ellos.
Claro. No, y como tú has dicho, pucha, cuando parece que va a morir, yo dije, no. Yo estaba así, no, que no, que no muera.
Uh-huh. Sí. Entonces, siguiendo con la historia, en una de estas aventuras que tienen Kei y Kaneda, encuentran a Kira cuando atacan a Tetsuo por despertar a Kira, ¿no? Pero Kei y Kaneda no saben que este niño que han encontrado es a Kira, ¿no? O sea, luego más adelante se van a dar cuenta. Y cuando Kira se reencuentra, ¿no? Con sus otros amigos experts, los 25, 26 y 27, porque Kira es 28, matan a Takashi.
Claro, es ahí. ¿Y sabes quién lo mató? El tipo Nezu, rata. ¿No?
Sí, porque él lo quería para él. Uh-huh. Quería él tener este poder de bomba, ¿no? Para obtener poder y toda la cuestión. Uh-huh. Y por eso en ese instante es cuando todos los demás experts sienten el dolor que siente este compañero Takashi. Uh-huh. Y comienzan a gritar, no sé, sugestionan. Y obviamente uh-huh. Kira al ver eso también siente todo esto. Y es ahí cuando él libera el poder, ¿no? Creando esta nueva explosión uh-huh. Que va a ser la segunda. Y que va a destruir la ciudad, ¿no? Y va a dejar unos pocos sobrevivientes.
Claro, ahí es donde ya comienzan a morir los Espers de Miyako. Ahí muere uno, en esa explosión. Creo que otros ya habían muerto antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los que están ahí, los que estaban vivos, ellos comienzan a usar los poderes, ¿no? Para llevar a uno, a otro. Pero Kaneda medio que es dejado atrás, ¿no? Y lo dan por muerto, ¿no?
Sí, o sea, toda la ciudad se va a sumergir, uh-huh. ¿No? Justo como en sí. Esta serie que estamos hablando.
Sí.
Pero más adelante todavía vamos a ver que con la ayuda de un arma todo sí. Va a volver a resurgir. Y junto con toda esta ciudad que estaba por debajo, uh-huh. También va a volver Kaneda, ¿no? O sea, por eso dijimos que Kaneda uh-huh. Iba a estar desaparecido un volumen.
Un volumen, sí.
Sí, porque él iba a estar debajo.
Claro. Ya que estamos hablando de la segunda explosión, tenemos que hablar sobre el gran imperio de Tokio, ¿no?
Claro. Como dijimos, entonces la ciudad se hundió, por decir, ¿no? Y después de esta explosión surgen dos centros. Tenemos al oeste y al este. Al oeste de las ruinas se crea el Gran Imperio de Tokio, que es donde Akira era adorado por la gente sobreviviente como el gran despertador. Pero él no hace nada, ¿no? Como dijimos, él solo para mirando, observa, no presenta nada.
Y una duda, ¿y su sede es el Estadio Olímpico?
Sí, me parece que sí.
Claro, parece que sí.
Ahí ajá. Es donde se reúnen, ahí es donde está Akira claro. y Tetsu. Sí. Claro, Tetsu está al lado de Akira y él es el que va a planear las cosas, ¿no? Es el que está más o menos haciendo, el que está tomando el papel. Digamos que Akira es como que el rey y Tetsu es como el primer ministro, una cosa así.
Yeah.
Que uno uh-huh. Está como que de adorno y el otro es el que ejecuta las cosas. Y Tetsu sí va, con su poder, ¿no? Él hace muestras a la gente para que también lo teman y estén ahí. Y junto a ellos también va a haber un tercero, creo que no mencionan cómo se llama, pero él es como que el ejecutor de todo lo que ordena a Tetsu, ¿no? Entonces es como que el secretario, el administrativo, todo es él.
Sí, claro, es el que se menciona, ¿no? Que hace los favores y todo eso, ¿no?
Claro, aunque él también tiene sus propios planes, ¿no? Él también...
Claro, pero él no tiene poder, no, es, no claro, tiene
no,
poder.
No tiene poder, simplemente está con ellos porque los otros tienen poder.
Es el seguidor fiel.
Claro, es el seguidor fiel, pero también no es tan fiel, porque más adelante también él dice, sí, ay, yo tuve que hacer todo por estos niños y ahora ellos hacen otras cosas. Uh-huh. Está así en ese plan, ¿no?
Claro.
Y bueno, entonces dijimos que al otro lado, o sea, si este era el oeste, al lado oeste está Miyako, ¿no? Con toda su secta y sus séquitos.
Uh-huh. Y aquí entonces empieza este aire mucho más caótico, ¿no? Es la ley del más fuerte, ¿no?
Uh-huh.
Porque se dice que Tetsuo da estas drogas, ¿no? Que tenía el gobierno, ¿no? Para controlar sus poderes y se lo da a la población, ¿no? Para que los coma,
mezcla
para que pruebe.
También entre la comida, ¿no?
Exacto.
Uh-huh.
Y a veces le he dado dosis más fuerte a personas, ¿no? Y quien sobrevive adquiere poderes, pero no todo mundo sobrevive, ¿no? Hay varios que mueren ahí.
Uh-huh.
Y bueno, los que adquieren los poderes psíquicos, ¿no? Lo usan para luchar, ¿no? O para observar si hay enemigos, ¿no? Se vuelven como sensitivos, ¿no? Uh-huh. A todos los cambios.
Claro.
Y bueno, él también ahí comienza a pedir chicas, ¿no? Que le envía a este tipo, ¿no? A este secretario, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí él las viola y también las droga, ¿no?
Sí.
Y una de esas chicas es Kaori, ¿no? La que aparece en la película como su enamorada. No, aquí ella es una chica que llevó para allá, ella tiene miedo, no sabe qué va a pasar.
Uh-huh.
Solo que aquí él medio como que la perdona y ella termina convirtiéndose como en una especie de sirvienta, porque termina también cuidando a Kira, ¿no? Porque es un niñito.
Uh-huh.
Y comienza a cuidar también de Tetsuo y hasta que al final comienza a haber una cierta dependencia, ¿no? Entre ellos.
Sí. O sea, claro, ¿no? En la película la colocaron a ella desde el comienzo, porque ellos ya sabían que no iban a poner todo este arco, sí, del gran imperio de Tokio, ¿no? Entonces,
sí,
ellos tenían que hacer una forma para que mostrarla a ella como a alguien importante.
Alguien con un enlace.
Claro, una que demostraran que tuviesen una relación íntima, ¿no? Entre ellos.
Uh-huh. Sí.
Y por eso era mejor poner que se conocían desde antes, ¿no? En la película, ¿no? Uh-huh. Incluso me parece que llega a tener más protagonismo esta chica Kaori en la película, porque en el manga ya solo aparece en el volumen 5, o sea, casi bien al final, ¿no? Y así me parece que sí estuvo bien manejado, o sea, obviamente se tiene que demostrar este lazo que hay entre ellos, entonces me parece que el que lo hayan puesto como la enamorada o la chica interesada o la chica de apoyo, sí, al inicio está bien, me parece.
Claro, no, yo creo que ella salió desde antes, solamente de que ella estaba como que ahí, ¿no? Hay varios personajes que no vamos a hablar de todos, pero por ejemplo hay un militar, ¿te acuerdas? Que también aparece un militar en este arco, ¿no? De Tokio.
Uh-huh. Que era espía.
Claro, pero tú no sabes quién era, o sea, se sabe que él es militar, él está ahí, y yo decía, ¿qué va a pasar? Y al final tú te das cuenta, ¿no? Que exacto, era un espía que trabajaba con los americanos y todo eso de ahí. Ellos aparecen, pero los hechos van a ser al final, ¿no? La acción.
Claro.
Aparecen al final para la acción nomás. Y bueno, ¿qué más decir, no? Entonces, estamos viendo de que este gran imperio de Tokio es un total peligro para las mujeres, ¿no? O sea,
uh-huh,
Kei tiene que vestirse, ¿no? Como hombre para que no intenten abusar de ella. En un momento creo que hay un grupo de chicos que se dan cuenta que es mujer y la quieren violar.
Parece que sí.
Sí, sí, si mal no recuerdo. Y bueno, como habíamos dicho, ¿no? Hay este chico también que es un espía, que es parte, ¿no? De, por así decirlo, fuerzas que se quieren unir para vencer, ¿no? A Kira, ¿no? También está el gobierno japonés, creo, pero que no está unido, como que ellos no saben qué hacer, como que hay mucha burocracia y no se deciden a tomar una acción.
Uh-huh.
El coronel, que ya no tiene poder, pero también está haciendo cosas. Uh-huh. Todo el mundo, ¿no? Está ahí.
Claro.
Incluso gobiernos extranjeros, ¿no?
Claro. Sí, eso me sorprendió, o sea, que hayan personas extranjeras. Un dato curioso es que dicen que Estados Unidos y la Unión Soviética se habían dado como una tregua para unir fuerzas y combatir este problema, ¿no? Y van a crear entonces un grupo de científicos militantes que llaman para frenar las acciones de Akira. Porque, bueno, saben todos que Akira es una amenaza mundial y por eso llaman a este grupo como Proyecto Joven A, ¿no? Uh-huh. Por A de Akira.
Claro.
Y recordemos que en esta época en la que Katsuhiro estaba creando este manga, todavía existía la Guerra Fría, ¿no? Entre ambos países, ¿no? Estados Unidos, la Unión Soviética y los aliados.
Uh-huh.
Entonces es interesante, ¿no? Que lo haya resaltado aquí.
Uh-huh. Ahora que estás hablando de científicos, recordé de que el científico de la película, que, bueno, él aparece, ¿no? Como científico principal, él muere en el manga, él muere en el primer volumen. Y luego comienzan a aparecer otros. Pero él muere en el primer volumen nomás.
¿El primero o el segundo?
No, porque cuando despierta Kira...
El segundo, creo.
Ah, fue el segundo. Pero fue bien al inicio el segundo.
Claro, fue mitad sí. Para arriba.
¿No? No, porque cuando liberan a Kira, se libera creo que un sistema, el sistema de invernación. Entonces como que todo se congela alrededor y bueno, hay un montón de soldados que escapa y el científico se quedó ahí y él muere congelado, ¿no?
Claro.
Sí, pero bueno, en la película él es el único científico que está ahí presente.
No querían contratar más.
Claro, no querían, querían ahorrarse en científico.
Ajá.
Por eso estamos donde estamos, ¿no? Ahora, recordando, ¿no? Sobre lo que hablaba sobre Tetsu y las pastillas, él en verdad, ¿no? Él se descontrola, ¿no? Por esta adicción a las drogas que tiene. Y no solamente a las drogas que les da el gobierno, se menciona por ahí de una manera bien sutil de que él ya tomaba varias cosas, decían, no, él, no recuerdo si dicen cuál es el nombre del bando que ellos tienen, pero ellos tienen cápsulas, o sea, en sus chaquetas tienen una cápsula, entonces creo de que es porque ellos usaban drogas. Bueno, es Akira, ¿no? Como ellos estaban más o menos conversando, Akira le dice, ¿no? De que él, para tener más poder, él tiene que abandonar, ¿no? Ese vicio, ¿no?
Uh-huh.
Y en un momento, ¿no? Él ya cuando deja, ¿no? Por así decirlo, esas drogas, él se siente más en control, ¿no? Y ahí me parece eso chévere, que para demostrar, ¿no? Toda su fuerza, él hace un agujero en la luna, ¿no? Y cuando él hizo eso, yo dije, ya se jodió todo, ¿no? Porque no es solamente hacer que hizo un agujero y ya, ¿no? O sea... Obviamente eso tiene un efecto sobre las mareas, se crea una destrucción. Y no solamente va a ser en Japón, sino va a ser en todo el mundo. Y es por eso que todas estas fuerzas extranjeras comienzan a hackear, ¿no? Este satélite que se llama Sol, que en la película se ve, ¿no? Que es el que lanza un rayo gigante, ¿no? Uh-huh. Contra eso. Pero aquí ellos quieren usarlo contra todo el Japón. O sea, quieren usarlo así en la mayor potencia para destruir todo Japón ya de frente, ¿no? Y bueno, entonces es así, ¿no? Como Tetsuo, al mostrar de nuevo tanto poder, se vuelve a descontrolar. Y es ahí donde comienza a enfrentarse, ¿no? Con Kaneda, con Kei también, ¿no? Que ella está siendo controlada por los Espers.
Claro, Kaneda ya había resurgido, ¿no?
Sí. Y también ahí aparece de nuevo, ¿no? La sacerdotisa, que ya aparece, se levanta y comienza a enfrentarse a ellos junto también con esos sacerdotes que la estaban apoyando. El coronel también aparece, o sea, se unen así todas esas fuerzas que habían de diferentes lados para intentar detenerlo, ¿no?
Uh-huh.
Aunque finalmente, ¿no? Quien lo detiene, por así decirlo, es el propio Akira, ¿no? Que crea, ¿no? Una nueva explosión, o sea, Tetsuo se estaba formándose, ¿no? Como una explosión, él también se crea y los dos como que desaparecen ahí, ¿no? O sea, se aniquilan mutuamente.
Claro. Es un poco confusa esa parte, ¿no? Porque sí. Se ven recuerdos. Muchas cosas extrañas, ¿no?
Claro, porque era como una especie de Big Bang, entonces comienza, Kaneda está ahí dentro, comienza a tener alucinaciones, él comienza a ver qué cosa había. Se dice que incluso Tetsu, él mismo ve su pasado, ve en el momento en que nace, se recuerda de sus padres, o sea, tiene toda una visión así bien, bien, bien loca, ¿no?
Sí, la de mucha droga.
Sí, claro, de todas esas drogas que se ha metido.
Claro. Y bueno, entonces al final vamos a ver que sí. Cuando ya Tetsuo y Akira ya no existen, supuestamente, físicamente al menos, es que este grupo de Kei, Kaneda, Shiyoko, ¿no? Y otros aliados que estaban con ellos van a crear lo que llaman el Gran Imperio de Tokio, Akira. Porque ellos sienten que Akira no era un ser maligno, sino era todo lo contrario, ¿no? Kaneda había visto, como decías, ¿no? Entre estos recuerdos, este viaje, ¿no? Normal.
Uh-huh.
Que tuvo, más o menos como que llegó a entenderlo un poco, ¿no? Pero sobre todo también está bastante presente lo que llaman de mensaje de superación.
Sí, como dijimos, ¿no? Al inicio, sí.
Claro, porque no sé si es ella, si es la chica Shiyoko la que dice, pero dice... Ah, gracias, porque si no me hubiese pasado todo esto, como diciendo así, como si no me hubiese pasado todo esto, si no me hubiesen experimentado conmigo, si es que no hubiese habido esta primera, segunda explosión, hasta tercera, yo no me hubiese encontrado con personas como los que tengo, ¿no? Los compañeros estos, los chiquiviejos estos, y Kaneda, Kei, y menciona a todos, ¿no? Todos los aliados que estaban de la parte de ellos, entonces es como que... Te da ese mensaje, ah, claro, sí, si tú te pones a pensar, si tú no hubieses sufrido todo lo que sufriste, no sé, sufriste bullying o sufriste alguna discriminación por el estilo o algo así, si tú no hubieses tenido eso, tú no serías lo que eres hoy, ¿no? Hay ese mensaje.
Es como que sacando lo bueno de...
De cosas malas.
De todas esas situaciones malas que hubieron.
Claro.
Claro, o sea, siempre se puede, yo creo que siempre se puede sacar algún mensaje positivo de alguna situación. Para algunas personas obviamente es más difícil que otras, pero obviamente, ¿no? En estos mangas siempre se trata de resaltar, ¿no? Todos estos mensajes positivos.
Claro, sobre todo los problemas que Japón tenía en esa época, ¿no?
Exacto, exacto, sí. Y en algún momento creo de que se comenta de que quieren entrar, ¿no? Nuevos organismos mundiales. Quieren entrar, ¿no? A Japón, a Tokio, pero ellos no quieren, ¿no? Ellos dicen, no, nosotros mismos vamos a...
Nosotros nos cuidamos.
Nosotros nos cuidamos, ¿no?
Ajá.
Y es extraño porque en las escenas finales se ve como que la ciudad está destruida y se comienza a reconstruir.
Uh-huh.
Y, o sea, tú decías de que, oye, no, es la fuerza de Akira. Y pero yo digo, no, o sea, es, para mí es simbólico.
Claro, es que puede ser las dos, ¿no? O sea, no sabes si realmente... Cuando dicen aquí te está dentro de mí, significa que como él estuvo entre ese viaje, él agarró alguna sustancia, qué sé yo, algún poder, uh-huh. Y tiene ese poder físico. O también puede ser como dices, ¿no? Puede ser que simplemente sea algo tipo moraleja, ¿no? Que quieren demostrar.
No, claro, esto de aquí va a resurgir, porque él ya debería de haber mostrado algunas cosas. Ah, bueno, hay una cosa bien curiosa, ya que estamos hablando de esto. Como tú decías, él tuvo un contacto con Akira y con Tetsuo. Él en algún momento, Kaneda es absorbido por Tetsuo, pero bueno, eventualmente es liberado.
Uh-huh.
Y en ese momento que él está así en un viaje, como que su alma o su mente hace proyecciones a lo largo de toda la historia.
Uh-huh.
Y eso sale al final, ¿no? En ese momento. Pero tú, durante todo el manga, has estado viendo esas proyecciones. A veces aparecía como si fuese un fantasma y él decía, oye, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Por qué estoy aquí? Y eso estaba bien plantado desde el inicio. O sea, ya se sabía que eso iba a pasar.
Claro, cuando Kei y Kaneda se separan, por ejemplo, y él quiere buscarla,
sí,
con un amigo este, él dice, es por allá.
Uh-huh.
O sea, algo me dice que es por allá, ¿no? O sea, hay como que algo que no, uh-huh, no lo llegaron a desarrollar, pero es como que había algo.
Sí. Bueno, Elisa, o sea, en líneas generales, ahora sí, ¿qué te pareció toda esta historia? ¿Qué te pareció Akira?
A ver, a mí me llamó bastante la atención los títulos de los volúmenes, ¿no? Porque se llaman, ¿no? Tetsuo, Akira 1 y 2, Kei 1 y 2, y al final es Kaneda, ¿no? O sea, estos personajes, como dijimos, son, me parecen más importantes que Kaneda, ¿no? O sea, no sé por qué tengo la impresión de que él es el protagonista. Incluso, como mencionamos muchas veces, ¿no? Que él no aparece en un cierto volumen.
Claro, y la historia sin él, o sea, como dicen, en ese volumen, no es que pierda importancia, ¿no? También son historias interesantes. A mí me gustó cuando el protagonismo pasó, por así decirlo, a Kei.
Uh-huh. Sí, exacto. O sea, y aparte, como dije, no es que sea este típico héroe, ¿no? Porque, como vimos, tiene muchas cosas negativas, digamos. Pero a pesar de todo, como sea él, o sea, él tiene bien claro lo que son los lazos estos de compañerismo, al menos, ¿no? De amistad. Que se ve contrastado con todo lo que son estos políticos corruptos, ¿no? Y otra cosa es que hay muchos cambios de bandos. O sea, por ejemplo, como mencionaste, tenemos a este coronel que estaba luchando en un principio contra Kaneda, ¿no? Y su banda, pero que en otra situación más adelante terminan aliándose para un problema en común. También tenemos este jefe de guerrilla que hablamos, el Nezu, que al final traiciona a sus seguidores. Y en sí, ¿no? No son personajes estáticos, se van moviendo, ¿no? De acuerdo a lo que quieren, lo que ambicionan, cómo van evolucionando. Es bastante interesante. Y bueno, pues por mi parte, ¿qué más decir, no? O sea, es un manga muy bueno, muy recomendado, léanlo. ¿Y a ti qué te pareció?
O sea, Akira es un clásico con mucha razón, ¿no? O sea, solo ahora tuvimos la oportunidad de leerlo y me sorprendió bastante, ¿no? Yo siempre asocié el cyberpunk a solamente avances tecnológicos en computadoras o inteligencia artificial, ¿no? O sea, estilo Ghost in the Shell, por ejemplo. Pero yo después fui aprendiendo de que no, o sea, esos avances pueden ir en diferentes caminos, ¿no? Como dije, creo que al inicio, o sea, es contraste. Gran tecnología, pero poca calidad de vida.
Uh-huh.
Y en este caso, ¿no? Esta tecnología de punta está en las armas, en los vehículos, ¿no? Los automóviles, lo que me pareció también bastante interesante. A pesar de yo no ser un gran fanático de autos, de motos, o sea, me gustó bastante todo este diseño que él les crea. Y me parece curioso porque, o sea, en la película y en el póster de la película siempre ponen esta moto, ¿no?
Uh-huh.
Esta moto que es emblemática de Akira.
Claro, yo pensaba incluso que era un tipo meteoro, una cosa así.
Una cosa ya. No, pero, o sea, aquí en esta obra, obviamente, él tiene la moto, creo que en el primer volumen, pero luego comienza a usar otros,
motos más avanzadas.
Claro, luego usa unas en el ejército que medio que le evitan, ¿no?
Una que le construyen cuando ya no hay motos.
Claro, luego habían unas armas del ejército que parecían unas arañitas.
Ya, ajá.
Claro, y él también monta una. O sea, me parece así, bien, me gustó bastante. Yo me gustaría tener una de esas, así, esas tipo el ejército que tenían sus cuatro patas y que te llevaban ahí. A mí me parece bacán eso.
Pero parece araña.
Pero no me interesa. Ahí eso sí es chévere. Ajá. Y bueno, o sea, y hay personajes que, como decimos, hay un montón que tienen bastante relevancia. Justo ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de, en la película sale, ellos se enfrentan a un grupo, ¿no? Que es...
¿Los Clau?
El grupo de Akira, ajá, contra los payasos. Uh-huh. Y en el manga, por ejemplo, Tetsuo, él va y se apodera del bando de los payasos. Uh-huh. Mata a algunos y se lleva a los otros, incluso al jefe. Y después, Kaneda se va a encontrar con el líder de los payasos. Y él está haciendo, ¿no? Está traficando y está haciendo esas nuevas motos, construyendo cosas. Uh-huh. Y luego él dice, él también quiere vengarse de Tetsuo y por eso él...
Se alía
con Kaneda. Entonces, o sea, no es que wow, sea, es vital que necesitamos de aquí no, pero obviamente aportó bastante. O sea, este personaje aportó a la batalla final. Uh-huh. Porque si Kaneda estaba ahí, era gracias a las motos del líder de los payasos.
Claro, todos le dieron así un granito.
Sí, entonces, me gusta también la película. O sea, la segunda vez que la vi yo decía, sí, apreciaba más cosas, entendía más de la historia. Y me gustan el manga también, por más que sea muy diferente. O sea, se complementan bien. O sea, vean la película, lean el manga y aprecien estas dos formas, ¿no?
Tú mencionabas sobre los silencios de la película.
Ah, ¿verdad? A mí me gustó también eso, ¿no? Que en la película hay momentos de que volumen cero y causa como que más tensión, ¿no?
Claro, porque me parece que uno fue cuando estaba explotando algo. Uh-huh. Y en vez de escuchar el plan, sonidos de todo rompiéndose, era como que silencio.
Y tú ves que los tipos están gritando, como que hablando, o sea, ves la boca moviéndose, sus expresiones, uh-huh. Pero no hay, ¿no? Hay silencio, entonces eso también es bacán.
Sí.
Entonces, son así, clásicos de clásicos, tienen que leer si es que no han leído. Y como te dije, me sorprendió bastante, ¿no? Que yo estaba escuchando unas reseñas y decían que bueno, que Akira, el problema de Akira es que no profundizaba mucho porque era una película, eran tantas horas. Y yo decía, pero el manga, ¿no? Tiene bastante para profundizar también, hay muchas cosas. Uh-huh. Y decía, ¿por qué no están hablando del manga?
Hay que recomendarles que lean el manga.
Sí.
Sí, bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Obviamente uh-huh. No hemos podido hablar de todo lo que pasó en el manga porque necesitaríamos más horas para eso. No creo que nos escuchen unas 6 horas hablando de Akira. Pero hemos tratado de tocar los temas más importantes, así que espero les haya gustado. Y para el próximo programa que tenemos...
Y para el próximo programa vamos a reseñar un libro de Stephen King que se llama... El juego de Geralt, o el juego peligroso también.
¿Y en inglés cómo es?
Geralt's Game, que existe también una adaptación.
¿En Netflix?
En película, Netflix, sí, ¿te acuerdas? O sea, nosotros la vimos.
¿No sabemos si seguirá?
No, yo no sé, yo espero que sí, pero a mí me sorprendió bastante y yo incluso después la volví a ver con mi hermana, con mi hermano. A mi hermana le gustó más. Y yo dije, no, yo tengo que leerlo, yo quiero saber. Siempre es así, yo veo esa película y digo, no, quiero saber si tiene una adaptación, quiero buscar sobre el original y leerla, entonces. Uh-huh. Por eso, yo ya lo estoy leyendo, hay varias cositas, hay varios cambios que le hicieron, me parecen interesantes, entonces, en nuestro próximo capítulo vamos a hablar más.
Claro, vamos a hablar sobre eso, espero nos puedan acompañar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por escucharnos y ya nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.
Chao. Chao.
Nosotros somos el estante.